Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las vacaciones de Semana Santa están ahí, a la vuelta de la esquina, y claro, son sagradas. Eso deben pensar también nuestros políticos, algo así como, total, nos queda todo el mes de abril para dimes y diretes. O si no, a ver qué explicación encuentras a los diversos líos políticos que tenemos encima de la mesa durante este fin de semana. En vez de estar lo que hay que estar, los del PP vuelven con la matraca de si el liderazgo de Rajoy, que si Núñez Feijóo y las elecciones gallegas, que si Rajoy debe comparecer en el Congreso para hablar de la cumbre de la Unión Europea. Esto huele a precampaña total desde el PP también. Pero es que los del PSOE, a vueltas con el tal Besteiro, el casi líder de los socialistas gallegos, imputado en dos causas con 10 supuestos delitos. Pero, amigo, aquí, pelillos a la mar. Lo de la corrupción es solo del PP. Lo de Rita Barberá, que esa es otra, es solo para ella. Lo del borrón y cuenta nueva para los casos de presunta corrupción, acordado con Ciudadanos, sí. Pero solo vale para los otros. Y luego está Podemos, con Tania Sánchez, que vale un potosí, y su novio súper estupendo de la muerte, que están montando un carajal curioso, por lo menos en Podemos en Madrid. Por no hablar de los kitschis, que ahora son el movimiento anticapitalista dentro de Podemos, y las mareas, y Ada Colau. ¿Te acuerdas de aquella expresión de romanones que recuperó en su día Mariano Rajoy?
Joder, qué tropas.
Pues eso. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En Bruselas, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han analizado hoy el acuerdo suscrito con Turquía para la devolución de inmigrantes, un acuerdo cuya legalidad ha sido cuestionada por algunos estados. El ministro de Exteriores, García Margallo, ha condicionado el apoyo de España al respaldo que reciba en el Congreso. Corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, García Margallo acaba de comparecer al término de esa reunión para explicar esa advertencia lanzada esta mañana, y contra la dureza de esta mañana, ahora parece que España no va a ser un obstáculo a la firma del acuerdo, salvo que el gobierno en funciones no obtenga respaldo del Congreso miércoles.
Si no hay aquiescencia del Congreso, el presidente no firmará.
¿Qué ha cambiado desde esta mañana? El ministro exhibe como exigencias españolas algunos puntos con los que ya trabajaban los servicios legales y afirma que para España Turquía es un país seguro. Grecia podría aceptar las peticiones de asilo, tramitarlas y rechazarlas en base a que tendrían que haberlas realizado en el primer país seguro que pasaron, en Turquía. Ahí serían devueltos a Turquía respetando la legalidad.
Los partidos de la oposición piden al gobierno que no dé la espalda al resto de grupos.
Insisten en que sea el propio Mariano Rajoy quien comparezca en la Cámara Baja para explicar el contenido del acuerdo, Ángela Sánchez.
Pero será finalmente el secretario de Estado de la Unión Europea quien explica en el Congreso los detalles del acuerdo con Turquía para abordar la crisis de los refugiados. El líder socialista Pedro Sánchez insiste en que sea el presidente del gobierno en funciones quien explique el acuerdo a la oposición.
Y es lo que le pido al señor Rajoy, que no gobierne de espaldas al Congreso, que no gobierne de espaldas a los españoles y que en consecuencia comparezca en el Congreso de los Diputados y podamos articular entre todas las fuerzas políticas una posición común que defender en Bruselas el próximo jueves y el próximo viernes.
Pedro Sánchez insiste en que hay que ser solidarios porque el sufrimiento de millones de refugiados, dice, afecta emocionalmente a todos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa prolonga un poco más las ganancias de los últimos días. El IBEX sube por encima de los 9.100 puntos, Fernando Mañueco.
Ha cerrado en 9.142, ha subido un 0,6%. De nuevo, los bancos han tirado del mercado. Ha gustado el buen dato de producción industrial que se ha publicado en la zona euro. Creció en enero un 2,1%, que es más de lo que se esperaba. En los demás mercados, la prima de riesgo mejora, baja hasta 118 puntos, mientras el petróleo se abarata hoy un 3%. Se paga a poco más de 39 dólares. La OPEP ha reducido sus previsiones de demanda de crudo para este año.
3 de cada 10 trabajadoras domésticas en España sigue sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Lo denuncia en un informe la Organización Internacional del Trabajo 4 años después de la entrada en vigor de la ley que obligaba a legalizar su situación, Nuria Moreno.
Desde entonces se ha producido un importante incremento en la afiliación, pasando del 43% a finales de 2011 a casi un 70% en 2015. Es una tendencia positiva, pero falta salvar otro escollo, el derecho al desempleo. Joaquín Nieto es el director de la OIT en España.
Son el único colectivo laboral en España que no tiene derecho al desempleo. La valoración de ese trabajo pues no está a la altura que merece.
Según el informe de la OIT, el 80% de los trabajadores domésticos son mujeres y de ellas la mayoría mujeres migrantes, sobre todo de Asia y Latinoamérica.
Hoy se cierra la 29ª jornada de Liga. Santi Duque.
Con el partido Ángel que enfrenta a partir de las 8:30 en el nuevo Los Cármenes al Granada y al Español. Los andaluces buscan salir del descenso y los catalanes alejarse de los puestos de peligro. Podrán seguir el encuentro en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego. Hoy finaliza la jornada de Liga y mañana arranca la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid recibe al PSV en el Calderón tras el empate a cero de la ida en Eindhoven. Los rojiblancos se entrenan con las únicas bajas de Thiago y Savic desde las 5 menos cuarto en Majadahonda y a las 19:45 Simeone comparecerá en rueda de prensa. El miércoles será turno del Barcelona, que recibe al Arsenal en el Camp Nou tras el 2-0 de la ida en Londres. Y en el Real Madrid, después de que ayer Zidane dijera, tras la victoria de los blancos en Las Palmas, que así no van a ninguna parte, hoy Manolo Lama pregunta a las 7 y cuarto en los deportes en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo que hacia dónde crees que va el Real Madrid, si hacia otro fracaso o si hacia la undécima. Pueden votar todavía en cope.es.
Un minuto para tu cope más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 13 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, un accidente complica la situación en el kilómetro 35 de la 2, en Alcalá de Henares. Está cortado el carril derecho y parte del Arcén sentido Madrid. También problemas en la 1 Cuesta de los Dominicos, en la 6 en Majadahonda en ambos sentidos, y en la M40 desde los recintos feriales a Coslada sentido A3 y en los túneles del Pardo sentido A6. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado que los Óscar de Bollywood, que albergará la capital española a finales de junio, no son los que organiza la Academia del Cine Indio, sino una empresa con sede en Singapur que está siendo investigada tanto por una estafa como por la falta de seguridad en un incendio. Y sepan también que, según datos del INE, la Comunidad de Madrid ha registrado en 2015 la siniestralidad laboral más baja de España, un 17% inferior a la media nacional. Ha habido en Madrid 2.641 accidentes por cada 100.000 habitantes. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos arrancado el programa hablando de Alemania, ya sabes, elecciones regionales. Alternativa por Alemania. Es decir, la ultraderecha, el populismo ultra, los neonazis, xenófobos, llámalos como quieras, no es un insulto, son así, han conseguido un gran resultado. La Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, para entendernos, el PP allí, de Angela Merkel, ha perdido peso, aunque el Partido Socialdemócrata, el PSOE de allí, ha sufrido una debacle. Incluso, en algunos estados, ha sido superado por Alternativa para Alemania. Estos comicios serán considerados un examen a la gestión de la crisis de los refugiados. Solo el año pasado entraron 1 millón de solicitantes de asilo. 1 millón. Bueno, pues los votantes han expresado su descontento hacia Angela Merkel. Nos vamos a Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, recuérdanos los resultados, porfa.
Bueno, pues vamos a ver. Los partidos de la gran coalición, es decir, la CDU de Merkel y el Partido Socialdemócrata, pierden en cada uno de los tres estados hasta más de un 12%, en otros un poco menos, y la extrema derecha populista a la que te referías, Alternativa para Alemania, queda constituida como gran partido, obtiene hasta un 24% de los votos en Sajonia-Anhalt, ese es el resultado más alto, más de un 12% en Baden-Württemberg y en Renania-Palatinado. Y esto, claro, pues altera la aritmética, son porcentajes altos que hacen imposible lo que venían siendo las coaliciones habituales, las combinaciones que se iban
recordemos a cabo, ¿no? El nombre de los Länder, a la gente le sonará, pero no lo sitúa geográficamente. Hablamos de Stuttgart, ¿eh? O sea, la capital de uno de ellos es Stuttgart y la otra es Mainz, quiero recordar.
Sí, Baden-Württemberg es uno de los estados federados más grande, tiene más de 10 millones de habitantes. Y es el gran peso poblacional de esta votación, ¿no? En conjunto, uno de cada cinco alemanes estaba llamado a votar ayer, o sea que es un resultado relevante y medio extrapolable, ¿no?
Cuando yo me refiero, y a las cuatro he arrancado con ello, de Alternativa para Alemania como un partido neonazi, de ultraderecha, xenófobo, ¿me paso? Cuéntanos un poquito quiénes son.
Pues vamos a ver, es un partido muy joven, tiene 3 años de edad y la verdad es que surgió como un partido de protesta contra la política de rescates europeos. Lo fundaron un grupo de profesores de universidad, economistas, algunos empresarios también, que lo que querían era defender un poco los intereses de los contribuyentes alemanes, digamos. Pero el pasado verano, pues en un congreso del partido, los fundadores fueron completamente desplazados por un grupo de personas afines a un movimiento xenófobo del que habréis oído hablar, Pegida, estos patriotas alemanes contra la islamización de Occidente.
Los de las manifestaciones.
Exactamente, pues son ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues alimentándose de este movimiento que tiene mucho tirón en el este de Alemania y de esa sensación de inseguridad y de desorden que ha causado la crisis de los refugiados, claro. El desorden es algo que se lleva muy mal los alemanes, se ha ido gestando ahí una base social de indignación que tiene mucho más tirón en el este. Hablábamos de Baden-Württemberg, que es el estado más grande de los tres que votaban, pero en el que Alternativa para Alemania obtiene ese 24%, es Sajonia-Anhalt. Y ese es un estado que está en el este de Alemania, que perteneció a la Alemania comunista y que vota solamente desde la reunificación, desde 1991 entró en la democracia, ¿no? Curioso. Esa región.
La última cuestión que te planteo, Rosalía. En un año, elecciones generales. La lectura, si extrapolamos los datos, ¿cuál es?
Bueno, pues de momento nos encontramos con un electorado mucho más fragmentado, un debilitamiento de los dos grandes partidos democráticos de centro, que son los que estabilizan políticamente este país, en la historia, ¿no? Reciente. Y bueno, y vamos a ver qué pasa, porque este resultado está tensando mucho las cosas entre la gran coalición de gobierno. Podemos llegar a ver una crisis de gobierno porque están echándose la culpa unos a otros. La CSU de Baviera es muy crítica con la política de refugiados de Merkel. Le está exigiendo como consecuencia de este resultado electoral un cambio drástico. Merkel dice que ni hablar, se mantiene en sus 13 y dice que es cuestión de tiempo, de dejar que el trabajo que ya se está haciendo dé sus frutos. Y no se dan tregua, o sea que en los próximos días o alguien cede o podemos ver alguna crisis de gobierno.
Pues lo contaremos y analizaremos porque me parece sin duda, al menos para mí, el tema del día. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania. Gracias.
Hasta vosotros, hasta luego.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido. Recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano.
Te voy a leer un fragmento del prólogo escrito por Arcadi Espada de este libro. El libro se titula La conjura de los ignorantes. Y como siempre me gustan más los subtítulos o los antetítulos que los títulos. Dice, de cómo los pedagogos han destruido la enseñanza. Lo edita Pasos Perdidos. Bueno, pues un fragmento de ese prólogo de Arcadi dice así. A partir de fragmentos de libros, artículos, actas de congreso y otros materiales, ha compuesto, el autor, una antología delirante que explica buena parte de las razones que han convertido la educación en el primer problema de España. Bueno, pues el autor es Ricardo Castillo, licenciado en matemáticas, doctor en filosofía, especializado en historia de la ciencia. Ricardo Castillo tiene entre media Moreno. Ricardo Moreno Castillo, que lo he leído mal. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tan desastroso está, yo lo comparto, pero aquí las preguntas, yo pienso lo mismo, pero quiero que me las responda el profesor Ricardo Moreno Castillo. ¿Tan desastrosa es la situación de la educación en España?
Absolutamente desastrosa. Hoy salen licenciados que no aprobarían el examen de ingreso que hice yo a los 9 años, porque se exigía, entre otras cosas, como mucho se toleraban 3 faltas de ortografía. Y hoy hay licenciados que hacen falta de ortografía. Y desde luego problemas de matemáticas, por hablar de lo que yo conozco, mejor que se ponían en tercero de bachillerato, en el antiguo tercero de BUP, hoy no se pueden poner en primero de ingeniería. Pero vamos, se te
amotinarían.
Efectivamente, se rebelarían los alumnos, tendría un motín en clase.
Sí, sí. ¿Qué culpa de todo este proceso negativo, de este proceso, esta deriva de lo que ha sido en España, tiene la descentralización? No quiero meterme en cuestiones políticas. Fue una decisión política y administrativa que fue el pasar la competencia a las comunidades autónomas. ¿Eso influyó para bien, para mal o nada?
En principio para mal, porque resulta que tenemos 17 sistemas educativos. Mejorarlo va a ser mucho más difícil, primero porque la situación está desastrosa y no se puede arreglar en más que cambiando completamente, pero encima un sistema que está desglosado en 17 sistemas pequeños es mucho más inerte y ofrece mucha más inercia al cambio.
Yo desde luego, los grandes países, Francia, Alemania, el Reino Unido, los países a los que a mí me gustaría parecerme en tantas cosas, ni uno tiene un milímetro de la educación transferida. Es la gran política de Estado junto con la defensa.
Pues así tendría que ser. Lo que pasa es que, claro, ya se han convertido en guetos, en feudos, en reinos de taifas en algunos sitios. Ya se, no voy a entrar en el tema de la política
lingüística. No, sí, da igual quién gobierne. Sí. Si el problema es el que es. Da igual, sí, da igual que sea Cataluña, Madrid, Andalucía, lo digo por buscar tres partidos distintos. Sí, el problema es el modelo, sí, no el color.
Sí, sí, no, es el... Pero claro, cambiar el modelo es mucho más difícil cuando está la situación mucho más fragmentada, claro.
El profesor Ricardo Moreno Castillo nos está presentando La conjura de los ignorantes. Es su último ensayo, lo edita Pasos Perdidos, y habla, pues eso, nada más y nada menos que de la educación en España. Le voy a preguntar una serie de conceptos, profesor, y sobre ellos me comenta cómo los analiza en el libro. La autoritas del profesor.
La autoridad es indispensable porque ningún niño quiere ser educado. Si un niño quisiera ser educado, no haría falta.
El niño quiere ser anarquista.
Claro, pero no tendría sentido una ley que obligara a beber a los sedientos, porque todos los sedientos ya van a buscar el agua. Entonces, ¿por qué tiene sentido una ley que obligue a la educación? Porque el niño no quiere ser educado. Por eso tiene que estar bajo la tutela de los padres y los profesores. Si quisiera ser educado, no haría falta una ley de educación obligatoria.
¿El profesor tiene que ser el amigo?
No. Los amigos los elijo entre mis compañeros de trabajo, quienes caen más simpáticos, pero yo tengo que volcarme en el alumno que tiene más dificultades, no el que me cae más simpático.
El esfuerzo.
El esfuerzo es indispensable porque nada se aprende sin esfuerzo. Y por bueno que sea un sistema, por mucho que se vuelquen los profesores, más del 50% del esfuerzo es cosa del alumno.
Todos los capítulos del libro, que más o menos estamos simplificando las tesis principales de esos capítulos, hay uno que el título me encanta, va precisamente por lo del esfuerzo. Es el tercero. Dice, el esfuerzo es reaccionario y la vagancia progresista.
Claro, caramba. El que el esfuerzo es reaccionario es un texto del profesor José Jimeno Sacristán, uno de los un señor que no escribe más, que escribe muchas necedades cuando habla de educación. Va desperto por la vida, pero no tiene la menor idea. Y hablar que hablar del esfuerzo es una de las conquistas regresivas que ha habido en la educación. ¿Cómo va a ser regresivo? Educar en el esfuerzo es una de las cosas más importantes, porque sin él no se puede aprender nada. Hay cosas que te gustan más y te gustan menos, pero incluso aunque te guste, un futbolista puede ser muy enamorado de su oficio, pero tiene que hacer ejercicios de mantenimiento todos los días, le apetezca o no, esté motivado o no. El esfuerzo es indispensable para todo.
¿Dónde radica o por qué hemos hecho un modelo? Por lo menos yo tengo hijos desde 20 hasta 12 años, por lo tanto he visto estos años todos los libros de Cono que se puede imaginar, y de mates y de lengua. Uh-huh. La mayoría o muchos de ellos, unos disparates increíbles comparado con los de Anaya de toda la vida que yo tenía de chaval.
Que además eran más baratos.
Encima, no, incluso te valía el de tu hermano, ahora es impensable. Pero bueno, a lo que iba, ¿por qué hemos construido un sistema tan alejado de lo que se dice en las aulas a la vida real o profesional?
Ese tema, todos los que estamos en esto le hemos dado muchas vueltas. La pregunta ¿es mala fe o ha sido estupidez? Yo tengo mucha fe en la estupidez humana. Quiere decir que explica... No, yo no soy marxista. Creo que la mayoría de los conflictos no son económicos, sino estupidez pura y dura. Se han hecho con el poder los pedagogos, que manejan una jerga, que es jerga, el lenguaje vacío. Y las jergas atraen mucho a la gente inculta, ignorante y poco inteligente, porque simplemente manejando un lenguaje críptico puedes parecer inteligente. Tan es así que hay textos, alguno de ellos, de César Coll, por ejemplo, también otro de la secta pedagógica, aunque eres psicólogo evolutivo, pero bueno, está, que es más difícil que entender que cualquier texto de la crítica de la razón pura. Yo he estudiado filosofía después de matemáticas, y no me he encontrado ningún texto tan críptico como el de César Coll. A lo mejor César Coll es más inteligente que Kant, esto podría ser, pero abrigo serias dudas. Entonces es un poco la diferencia entre la química y la alquimia. La alquimia es la astrología o la astronomía. La astronomía es mucho más fácil de entender porque no necesita un lenguaje críptico que solo valga para iniciados. En cambio, la astrología o la alquimia maneja una jerga deliberadamente críptica.
Profesor Ricardo Moreno Castillo, ¿hay que poner notas? ¿Hay que evaluar?
Indispensable, claro. ¿Cómo nos va a evaluar? Y además con números, esa obsesión de no poner progresa adecuadamente. ¿Por qué no decir que tiene un 7 o un 8? Igual que cuando toma la fiebre, pues tengo un 38 y luego un 37. Bueno, voy mejorando, pero hay que numerar las cosas. Y nos tomamos la atención y miramos la hora para cuantificar el tiempo.
Los deberes.
Vamos, ese es tema más peliagudo porque
creo... Es un tema muy importante.
Sí, es que tiene muchos deberes que en mi opinión no sirven para nada y que ocupan mucho tiempo. Por ejemplo, la obsesión por los trabajos. El alumno tiene que investigar. No, el alumno tiene que estudiar. ¿Qué significa investigar? Recortar y bajar y pegar y presentan trabajos que no han leído.
Seguro.
Pero que además, al final, pringa toda la familia. A mí esos trabajos me recuerdan cuando yo era joven.
Que lo está clavando, claro.
Mis hermanas mayores tenían que hacer lo que se llamaba el servicio social. Tenían que hacer una canastilla. En la canastilla estaba durante unos días la abuela, la madre, todo pringando con la canastilla. A mí me recuerdan los famosos trabajos. Señor, una cuenta de fracción, una redacción de 10 líneas, bien escrita, que además el profesor la puede corregir, porque los trabajos es inutilarlos, porque el alumno no los ha leído, y en tal caso en diagonal. Pero una redacción de 10 líneas, pues, ¿qué es la libertad? O cuéntanos la última película que has visto. Y enseñarles a hacer una redacción de 10 líneas lleva mucho menos tiempo y es mucho más útil que cortar y pegar. O una cuenta de fracciones, o aprender un poema. Los deberes son necesarios. Tienen que ser menos, necesita tiempo libre, y que sirvan para algo. Y no toda obsesión de uno tiene que ser creativo, participativo, investigativo, hiperactivo, en fin. Que sea buen estudiante.
Todos los IVOs que se le ocurran. El profesor Ricardo Moreno Castillo, La conjura de los ignorantes, de cómo los pedagogos han destruido la enseñanza, su último ensayo, su último libro. Profesor, una última cuestión. Usted estudió filosofía.
Sí, después de matemáticas.
Es matemático y estudió filosofía. ¿A nuestros chavales, a nuestras hijas, se les enseñan valores / ética?
No, no, ni se enseñan ni se practican. El primer valor que tendría que enseñar la escuela es el respeto por el que quiera aprender. Yo puedo estar distraído un día pensando en mis cosas, pero no puedo boicotear el derecho de los demás. Se habla que se conciencien, que hay niños hambrientos, sí, pero es que, como dice el Evangelio, el prójimo es el próximo, el que tienes al lado. No vale nada poner cara larga porque hay niños hambrientos y estar dando la lata al compañero que quiera aprender. Entonces, el primer valor es respetar el derecho de aprender a los compañeros, respetar al profesor. Y si eso no se practica, de nada vale la teoría.
Hemos hablado de política, hemos hablado de procesos y de sistemas educativos. ¿Y los padres?
Los padres están muy desorientados porque les ha calado la jerga pedagógica. ¿Por qué? Vemos a veces, y no es un espectáculo insólito, ver en el metro un niño de 8 años sentado y la madre de pie. Cuando yo era niño, un labrador analfabeta no lo hubiera...
Es que nuestros padres nos decían, levántate. Y nos levantábamos y dejábamos a la señora sentarse en el metro.
Claro, pero es que...
Esa es la diferencia.
Pero ¿por qué hace 50 años una labradora analfabeta no hubiera tolerado eso a su hijo? Y ahora ves una madre que solo por el aspecto tiene eso... Le parece que no se puede traumatizar, que no, claro que hay que traumatizar. La educación es poner límites. Pues te levantas cuando hay una persona mayor, te levantas para ir a la escuela, estudia los deberes aunque no estés motivado, así de fácil.
La conjura de los ignorantes, de cómo los pedagogos han destruido la enseñanza. Ricardo Moreno Castillo, profesor, gracias y suerte.
A vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las mentirado. Llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Dudas, papeleos, decisiones, riesgos? A la hora de hacer negocios en el exterior, los problemas pueden hacer que se quede a medio camino. Cuente con los mejores para llegar más lejos. Bankia le ofrece Go Export, una iniciativa completa y personalizada para hacer crecer su negocio internacional. Informes en su oficina Bankia o en empresas.bankia.es.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1.
no des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que este sábado 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. No espere hasta el sábado. 13TV, memorízanos en el 7.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Anda? Para mí que se han equivocado. ¡No!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Comentáis en las redes el aumento de la ultraderecha en Alemania.
Y Luis dice, podemos frenar los populismos cuando el secretario general de uno de ellos, es decir, el PSOE, también lo es, entonces no hay nada que hacer. Carmen, no podemos permitir que gobiernen los populismos, es un retroceso. Y Diego dice, la ultraderecha ha crecido porque la crisis de los refugiados ha sobrepasado a los líderes europeos. La gente no sabe cómo les puede afectar.
Una niña de 3 años ya es famosa en YouTube por cantar su versión de Bohemian Rhapsody.
Sentada en el coche y metida en su papel de cantante, tanto que cuando sus padres se unen a ella, no le hace demasiada gracia. Juan, la bronca que le echa a su padre cuando quiere cantar con ella. No es la primera vez que sus padres la graban cantando y ya triunfó en YouTube con una versión de Let It Go de Frozen.
Recuerda en Twitter arroba Expósito COPE, en Facebook La Tarde COPE o por WhatsApp mensajes de voz al 607-150602. Hoy es lunes, nos vamos de viaje con Javier Carrión, nuestro periodista viajero en La Tarde. Nos vamos a Zúrich.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Todavía no has sentido el poder de la fibra ONO de Vodafone? Pues no esperes más. Solo hasta el 14 de marzo llévate 50 megas reales con llamadas y la instalación gratuita por solo 19,90 euros más cuota de línea. Y ahora, sin compromiso. Contrátala en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Una historia de amor y misterio se esconde tras La Mujer del Siglo. En la convulsa Barcelona de comienzos del siglo XX, una huérfana desafió todas las convenciones. ¿Qué relación escondían las calles por las que paseaba Gaudí? La respuesta está en esta novela, en un secreto, en una pasión, en La Mujer del Siglo, editada por La Esfera de los Libros.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das. Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Berti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular.
Tenemos un plan.
Cariño, vamos a llegar tarde.
No consigo decidirme. ¿Estas o esas o las de allí? ¡Quiero otras gafas!
¿Otras más?
Ahora con Multiópticas te costará decidir qué gafas ponerte. Porque si te compras unas gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros para ver a todas las distancias, te llevas otras completamente gratis. Consulta condiciones en Multiópticas.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. El gobierno turco confirma que una suicida cometió el atentado de Ankara. Lourdes Mate.
Sí, terrorista suicida, autora del ataque que ayer dejó 37 muertos en Ankara. El gobierno no menciona su adscripción política, aunque los medios turcos la vinculan a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. La policía intenta identificar ahora un segundo terrorista implicado en el ataque.
Margallo condiciona el apoyo de España al acuerdo de la Unión Europea con Turquía, al respaldo del Congreso.
El ministro de Exteriores dice que España no será un obstáculo, aunque advierte que el gobierno en funciones solo podrá firmar el acuerdo y tiene el apoyo de la Cámara. El ministro, que esta mañana aseguraba que el acuerdo era inaceptable para España, justifica el cambio de opinión porque Bruselas está estudiando ya las exigencias españolas.
Ciudadanos amenaza con romper el pacto con el PSOE si Pedro Sánchez habla con Puigdemont sobre el referéndum.
El PSC considera, sin embargo, que no hay que poner líneas rojas al diálogo. Los populares le han pedido a Pedro Sánchez que aclare su posición ante Cataluña y se preguntan por qué no va acompañado mañana a Barcelona de Rivera después de prometer que iría de la mano del dirigente de Ciudadanos a todos las reuniones.
Manuel Valls modera su reforma laboral ante las presiones sindicales.
El primer ministro francés ha presentado la nueva redacción que modera el alcance liberal del primer borrador para conseguir el visto bueno de los sindicatos y de las asociaciones de estudiantes. Sin embargo, la mayoría de los sindicatos ha mostrado ya su desacuerdo con esta modificación.
Y la OCU pide una ley para evitar que se tire comida en buen estado.
La Organización de Consumidores exige una regulación que obliga a los supermercados a donar la comida sobrante en buen estado. Entre el 30 y el 50% de los alimentos comestibles acaban en la basura y España es el séptimo país que más comida desperdicia de la Unión Europea.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Te voy a contar ahora la historia de un robo de obras de arte. Otro. Te leo el titular. Roban 5 obras de Francis Bacon en pleno centro de Madrid. Seguro que cuando lo has escuchado, lo primero que te ha venido a la cabeza ha sido alguna peli en la que un grupo de ladrones de guante blanco establecen un complicado plan para lograr hacerse con un cuadro que descansa en alguna caja de seguridad de algún banco, o que cuelga de un lujoso apartamento. Bueno, pues lo que te voy a contar no es un guión, pero sí una acción perfectamente planificada. Lo que sabemos a día de hoy es que el pasado verano 5 obras de Francis Bacon, uno de los artistas contemporáneos más cotizados, fueron robadas en el domicilio madrileño de un amigo del pintor irlandés. Precisamente, este hombre murió en Madrid en 1992. La casa donde actuaron los ladrones está situada en pleno centro de la capital, en un barrio tranquilo, señorial. El dueño de las obras, que están valoradas al menos en 30 millones de euros, recibió las pinturas en herencia del artista. El robo se produjo el pasado mes de junio y desde entonces un juzgado de Madrid investiga el paradero de las obras. Los ladrones se apropiaron de los cuadros de forma muy rápida y silenciosa y al parecer aprovecharon la ausencia del domicilio de su dueño. Ni el portero ni los vecinos vieron nada sospechoso y aunque la alarma del piso estaba conectada, los cacos la anularon. El golpe es obra de profesionales que no dejaron huellas ni cabos sueltos. La policía busca los cuadros tanto dentro como fuera de España, aunque creen que todavía no habrían salido del país. Los expertos ya lo han calificado como el mayor robo de arte contemporáneo ocurrido en España en las últimas décadas. Ya ves, una historia que parece un guión de cine, pero no, es un hecho real. Lo siguiente en la tarde, hacemos las maletas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay cientos de razones para visitar Zurich. Es una ciudad cosmopolita, elegante, lujosa, multicultural, con la vida nocturna más animada de Suiza. Desde el 28 de febrero hay una razón más. El Museo de la FIFA se acaba de abrir para captar a los aficionados al fútbol, que allí se lo pueden pasar en grande. Nos lo van a contar. Nos vamos a Zúrich con Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Carrión, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Ángel, ¿cómo estás?
Bueno, ya el colmo. Zúrich, Suiza, con lo que te gusta, y el fútbol. Lo tienes todo.
Pues la verdad es que sí, al que le gusta el fútbol allí se lo pasa en grande, sobre todo conociendo la historia de los campeonatos del mundo, ¿no?
¿Qué te ha sorprendido más de este museo dedicado, pues eso, al fútbol?
Pues precisamente la Copa del Mundo, algo que quizás, fíjate si tenemos aquí hinchas en España de fútbol y que no lo sepa todo el mundo, ¿no? Es decir, es que solo existe una única Copa Mundial original, la que fue integrada en el primer torneo en Uruguay en 1930. Porque luego la realidad es que al equipo vencedor, es decir, cuando se la dieron, por ejemplo, al equipo del Bosque, la copa la tienen solo un ratito, unos minutos, porque esa copa no puede ser tocada por nadie más que por los jugadores y algunas autoridades del país que ha ganado el campeonato. Entonces, normalmente ahora, a partir de este momento, estará en el Museo de la FIFA, una de las vitrinas más importantes del museo, y solo saldrá allí para ir al siguiente campeonato del mundo, que en este caso es Rusia, en 2018.
En el museo, ¿qué se puede ver, qué se puede visitar?
Bueno, en el museo hay 1.000 objetos, 4.000 libros, 1.400 fotografías. Pero, por ejemplo, destaca en la sala arcoiris, donde están las camisetas de los 209 países miembros de la FIFA. También puedes ver la colección más completa de antiguos balones de estos de cuero.
Aquellos que se ataban, literalmente.
Que se ataban y que cuando había barro en los campos, pues eran como piedras. Bueno, luego puedes encontrar decenas de imágenes de los mejores momentos de la historia de los mundiales. Los golazos, los goles fantasmas, las anécdotas, las expulsiones. Por ejemplo, algunas camisetas originales. Piqué y Capdevila han sido los únicos jugadores de la selección española que han donado su camiseta al museo, al menos de momento. Y luego pues puedes ver las celebraciones, los carteles, las mascotas. Es decir, son tres plantas con más de 3.000 metros cuadrados.
O sea, ¿Dónde está? ¿Físicamente dónde está?
Pues mira, está en lo que eran unos grandes almacenes, ahí en Zúrich, en el centro, a unos 10 minutos del casco antiguo.
En el centro de la ciudad.
Sí, el casco histórico. Yendo en tranvía como a unos 10 minutos. Entonces esto era, como te digo, unos grandes almacenes. Han hecho una remodelación de 140 millones de francos suizos. Y de esos 140, el museo se ha llevado 30. Y luego, solamente en los objetos, 1 millón. Porque ha habido muchas donaciones, subastas.
Escucha esto.
Recibe Iniesta de dentro, ahora ya chuta y gol.
¿Esto qué es? Esto y este, ¿quién es?
Oye, este no la reconoces, sí, es Manolo Lama.
No. Es Manolo Lama, pero bueno.
No, esta es una de las diversiones que hay en el museo, es decir, que cualquier visitante puede emular, he dicho Manolo Lama en broma, lógicamente, porque él es un grande, pero puede meterse en una cabina de radio que han hecho especialmente para los visitantes, entran en esta cabina, como te digo, eligen una jugada y pueden narrarla.
Ah, qué curioso.
De tal manera que lo que dicen se oye por toda la sala. Es decir, cuando este...
Se puede estar partiendo todo el resto.
Claro, este español que narró el gol de Iniesta, pues se quedó, vamos, estupefacto, porque todos los de que estaban fuera le oyeron y dijeron, ah, joder, ya están aquí los españoles con su pasión por el fútbol. Pero vamos, puedes elegir, por ejemplo, el gol de Maradona a Inglaterra, lo que quieras.
Qué curioso. ¿Es un sitio para niños?
Bueno, sí, en la planta tercera superior hay una sala especial que le llaman un pinball gigante, donde se puede, pues eso, practicar juegos todos relacionados con la pelota, de habilidad, de precisión, y el que es más tradicional puede jugar incluso al futbolín. En el futbolín hay uno de madera con una selección internacional en la que solamente hay un jugador español, que es Carles Puyol. Es el único que hay que está en la defensa. Hay también un cine, una sala de cine.
Para que, como está en el futbolín, no puede subir a rematar los córners.
No, eso sí.
Era su especialidad.
Ya sabes cómo es él. No podrá meter un gol como el que hizo Alemania.
Seguro. Javier Carrer nos está presentando el Museo del Fútbol en Zúrich. Pero Zúrich es muy grande, hay otros muchos museos, Javier.
Sí, hay alrededor de 50, es decir, le gustan los museos, allí tiene de todo tipo, sobre todo los dedicados al arte. Está el Museo Kunsthaus, que tiene una colección bárbara de Picassos, Van Goghs, Giacometti, Chagall. El que le gusta el dadaísmo, que este año celebra el centenario, pues tiene también el Cabaret Voltaire, donde puede conocer de cerca lo que fue este movimiento artístico. Realmente es un lugar que ofrece muchas posibilidades para el ocio. Por ejemplo, en la Bahnhofstrasse, que es la calle más importante, la calle comercial, que es donde se encuentran, por ejemplo, las joyerías más importantes, las boutiques, y era la antigua sala o la antigua, vamos, la antigua fosa más bien de las ranas. Ahora esa fosa se ha convertido en el lugar donde están las grandes riquezas de los bancos suizos.
Elizabeth Brem es una guía de Zurich y nos ha contado cómo es el barrio de moda en esta capital.
Es el barrio de Zurich West. Anteriormente teníamos la industria de acero y también una fabricación de cerveza. Hoy día tenemos algunos museos. El
sí, estamos en el museo, en el, la zona, el barrio más de moda del oeste, por eso se llama Zurich West. Que realmente reúne un ramillete de tiendas de ropa, de restaurantes, que concentran ahora a los ciudadanos de allí, de Zúrich. Antiguamente era la ciudad que no, era la parte de la ciudad que no quería ir nadie, ¿no? Porque era donde estaba la gente más pobre, pero ahora, pues francamente, comprar allí una casa es, pues, cosa de millonarios. Hay un lugar que se llama el viaducto, donde se concentran, como te digo, estas tiendas, pero hay cantidad de posibilidades. Está, por ejemplo, la torre más alta de Zúrich, que fue en su momento la más alta de Suiza, que se llama Tower, Prime Tower, de 126 metros, y ahora solamente le supera una que han hecho en Basilea. Pero desde luego, para tomar copas, para ir al cine, hay 12 salas de cine. Y por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que hay una incineradora que curiosamente utiliza basura que llega de Alemania. Y concretamente se
en Suiza.
Se fíjate, trata en Suiza.
Es curioso, sí. Como toda capital centroeuropea, debe tener historia por un tubo. El casco viejo debe ser un espectáculo.
Sí, era una duda que yo tenía porque conozco bastante bien Suiza y no quería ir porque pensaba que era una ciudad solamente económica, pero la realidad es que el casco viejo es una maravilla porque además es un casco viejo muy vivo, muy abierto. Hay 40.000 universitarios en la ciudad, hay oasis de paz como la plaza de Lindenhof, donde están hay una colección de tilos fastuosa con unas vistas al río Limmat increíble. Pero luego, una vez que te introduces en el casco viejo, pues la iglesia de San Pedro, por ejemplo, tiene el reloj con la esfera más grande de Europa, 8,64 metros de diámetro. Están las famosas vidrieras de Chagall en la iglesia Frau Monster. La catedral, con sus dos torres gemelas, ofrece una vista fantástica desde arriba de la ciudad y del lago, porque el lago es otra de las atracciones más importantes de la ciudad. Ahora menos porque estamos en invierno, pero en verano es impresionante. Es decir, tiene muchas posibilidades.
Un hotel,
el Dolder. El Dolder es el hotel histórico suizo. Es un histórico de lujo, ubicado en el Kurhaus, un bello edificio de 1899, y está en la parte alta de la ciudad, en las colinas. Y es un hotel de 177 habitaciones que tiene, para que te hagas una idea, en su restaurante, con una estrella Michelin, un cuadro original de Salvador Dalí, La metamorfosis de las mujeres, y una selección de jacuzzis exteriores en la terraza, desde la que se ve Zurich de una manera exclusiva, ¿no?
Me estoy hablando mucho de los museos, aparte de este museo de la FIFA, que es la percha de donde hemos colgado el viaje a Zurich. Escucha a Rena, es la responsable del museo, claro, en Suiza, ¿qué hay? Del Museo de los Relojes.
Tenemos cerca de 300 piezas de incalculable valor. Cuentan la historia de la medición del tiempo desde el siglo XIV hasta nuestros días. Tenemos también el reloj.
El Museo de los Relojes, Javier.
El Museo de los Relojes. Bueno, claro, tú lo has dicho. Lo que pasa es que si quieres comprarte un reloj, prepara cartera, ¿eh? Pero,
claro, un reloj y todo, me parece, allí.
Bueno, sí, tiene razón. Los chocolates son un poquito más baratos, pero también cuestan lo suyo. Este es un museo poco conocido, pero es increíble porque...
¿Es el museo? ¿Cómo se llama?
Bayer. Es un museo que también encuentras en la calle de la Bahnhofstrasse, y aparentemente es una tienda lógicamente para millonarios, pero en la parte del sótano tienen una colección de relojes antiguos, la quinta mejor privada del mundo, y puedes sorprenderte con relojes de agua egipcios o chinos o franceses o ingleses, de diamantes, los estás viendo, y su pieza más valiosa es un reloj de José Bonaparte. Pregunté lo que podía valer, pero no me quisieron decir la...
Es incalculable, un valor histórico.
Es incalculable.
En general y en resumen, caro.
Sí, Suiza.
Estás hablando del corazón de Suiza.
Suiza es caro, desde luego. Si quieres te digo lo que ganan más o menos.
¿Tú mismo?
De sueldo, unos 5.000, como mínimo 5.000 euros al mes es un sueldo más o menos.
¿Para poder vivir?
Bajo, allí.
No está mal.
Javier
Carrión, nuestro periodista viajero. Gracias, amigo.
Hasta el lunes que viene. Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al mejor.
mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este martes, desde las 8:15, la Liga de Campeones.
Esto es la Champions.
Vuelta de los octavos de final.
Empezamos.
Atlético de Madrid, PSV Eindhoven. Y el miércoles, Fútbol Club Barcelona, Arsenal.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Qué bonito.
Escucha,
¿eh?
Tiempo de juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
A ti, que todavía no has hecho nada, permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
¿Todavía no has sentido el poder de la fibra ONO de Vodafone? Pues no esperes más. Solo hasta el 14 de marzo llévate 50 megas reales con llamadas y la instalación gratuita por solo 19,90 euros más cuota de línea. Y ahora, sin compromiso. Contrátala en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en marzo, tienes un 10% de descuento, en abril un 8% y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estáis hablando de educación, tras escuchar la entrevista sobre ese libro, al profesor Ricardo Moreno. El libro es La conjura de los ignorantes.
Antonio, lo importante es que el estudiante se esfuerce, es la clave del éxito vital, y más cuando es la propia sociedad la que les exige este esfuerzo. Sobre los deberes nos dice Marcos: los fines de semana me los paso con mi hijo de 4 años haciendo tareas y compitiendo entre los padres, que somos los que los hacemos. Otro oyente nos dice: la entrevista al profesor Castillo hubiera durado una hora más y aún me hubiera parecido corta. Y una profesora de infantil nos dice: qué bueno el hombre que acabas de entrevistar, ojalá lo escuchen los padres.
Sí, Rosa, se llama la profe. La hija de Obama, una de ellas, está arrasando en las redes. La verdad que tampoco es para tanto, pero como es la hija de Obama, a ver, ¿por qué ha hecho?
Pues ya se ha hecho viral la foto. Bueno, las hijas de Obama han acudido a la cena de Estado celebrada en la Casa Blanca este fin de semana.
Que arrasaran las de Zapatero, lo entiendo.
No sé por qué.
Seas cruel. Entre los invitados, muchas personalidades del espectáculo y concretamente el actor Ryan Reynolds. Así que allí fue Sasha a saludarle con la mejor de sus sonrisas mientras charlaban. ¿Qué pasa? Que cerca estaba su hermana Malia vigilando el momento y un fotógrafo le ha pillado con los pulgares en alto dándole ok, como diciendo: qué suerte tienes. Yo también lo digo, ¿eh?
¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Iron Maiden, Nekane?
Hace una semana,
¿no? Correcto. El avión de Iron Maiden ha sufrido un accidente en el aeropuerto de Santiago de Chile.
Claro. El incidente ha ocurrido cuando la aeronave iba a repostar. El tren de aterrizaje tiene graves daños y 2 trabajadores del aeropuerto están heridos. Hasta donde sabemos, el piloto y líder de la banda, Bruce Dickinson, no ha tenido nada que ver.
No.
Nada.
He investigado y no.
Estaba yo preocupado.
Claro.
Nos van a acabar llamando de las discográficas diciendo que por favor no,
no
les cites.
No,
no hables de conciertos, ni de festivales, ni de reediciones.
Ni de personas de más de 70 años.
70 y 55.
Los mata.
Bueno, algunos se mueren solos.
Bueno, pero algo ayuda.
Algunos se han metido de todo menos miedo y luego pasa lo que pasa.
Necane ayuda.
Algunos están haciendo la maleta.
Sí.
Sí, Enrique Campo, sí. Y Rubén Corral,
sí.
Y Juan Carlos Matamoro, ya le vale, sí. Pero en fin, es otro debate,
sí.
Están haciendo,
sí,
la maleta para el viaje. Mañana mismo se piran a Sicilia.
Sí, señor.
Y allí van a empezar, están preparando el terreno, lo que son, antes de, cuando los militares llegan a un,
sí,
a un punto, los de logística y los ingenieros del ejército preparan el
lugar,
campo, el
campo.
Teatro de operaciones.
Campo base.
Lo están preparando porque yo llego el
Luego
miércoles.
Llega el líder.
Tengo que tener.
Tiene que estar todo preparado.
Ay, claro, la pirámide de mando.
Una
la pirámide de mando.
¿Esto se lo ha dicho la mili?
Esto no, ni yo.
¡Bueno, bueno! La que os espera.
¿Y qué, amigo?
Pero, no, tienes
uno,
que ir
tú. Chef, sí, tú
no,
sí.
Ni tampoco hice mili.
No, vamos, no soy yo.
Pero yo hice porque no me quisieron.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensaje de voz al 607-150602. El jueves hacemos el programa a bordo de la fragata Numancia en el Mediterráneo. Y vamos a estar también en un centro de Cáritas con los refugiados allí mismo, en Sicilia.
Pues yo el traje marinero me quedaba bien.
Sí. El de la comunión.
No, porque hice de calle. No pude hacer ni ese día de marinero.
Infancia.
Qué desastre.
Un desastre, infancia.
Infancia más terrible.
Terrible, terrible. Atroz.
Ahora me explico por qué has
Ahora
acabado
entiendes.
Así.
Solo.
Sí.
Bueno, los oyentes han arrancado la tarde de COPE con nosotros descubriendo que tú, Ángel Espósito, no estás.
En un almuerzo muy importante con un tipo muy interesante.
Eso es verdad, sí. Pero... has llegado sin tarjeta a los padres y del médico, aunque creemos saber dónde estabas, pese a eso que acabas de contar, creemos que no. Que estabas en una rotonda. Porque son como agujeros negros. Tras ellos, tú entras y luego ya no sales. Escucha lo que pasó en la localidad granadina de Baza. Escucha y estremécete.
Un paisano perdió a 3 ponis y 1 burro. Los animalitos estaban en la rotonda Atleta José Luis Martínez, que así se llama.
La rotonda.
La rotonda. ¿Sabéis qué hacían allí? Estaban pastando.
Normal. Si tiene hierba.
¿Vieron hierba? Y ahí fueron.
Yo te digo.
¿Hay luz?
Que hay rotondas en las que hay familias viviendo desde que un día entraron por el coche y no supieron salir.
Claro.
Por suerte no ha sido tu caso y a las 4 estabas puntual ya con nosotros. Algo que agradezco personalmente porque Ángel Espósito me están boicoteando. ¿Cómo
¿Quién?
Lo oyes?
¿Quién? Que no me entere yo. ¿Quién?
Escucha qué noticias me dejan para que lea y qué nombrecitos llevo. Primero te voy a situar. Johor es uno de los estados que componen Malasia. Ibrahim Ismail, me cago en el que me ha puesto eso. Bueno. Soy como Calimero.
Pobrecito.
Me tienen mártir.
Sí.
Todas las noticias tienen nombres raros. O sea, ¿no podía ser Burgos? Pues no. Ajlgirin. Que es que hasta me sale flema.
Hasta te duele.
Claro. Bueno, hablando de nombres, nos hemos ido hasta Australia para hablar de un policía que ha adoptado a un canguro que ha perdido a su madre. Ojo al nombre que le han puesto al bicho.
Y la policía ha lanzado una petición por Facebook para bautizar al canguro. Ya tiene nombre, se llama Cuejo. Ahora es uno más del
¿Cómo?
Cuerpo, Cuejo.
Cuesco. Y encima alguien dice fondo Cuesco. No, hombre, ya.
No, alguien no, Rubén.
Cuejo, yo creo que era Enrique, ¿eh? Enrique Campo, nuestro compañero. Bueno, dicho lo cual, puestos a viajar, nos hemos ido hasta Marte con Leo, otro nombre, Metcalf, responsable de operaciones científicas de ExoMars 2016 en la Agencia Espacial Europea. Y resulta que ir, lo que es ir, los europeos sabemos ir. Pero ya, aparcar...
Pues los americanos tienen mucha experiencia ahora aterrizando en Marte, pero aquí en Europa no tenemos tanto.
Abra los ojos, hermana, que como siga usted así, nos tumban por tercera vez.
¡Uy, usted me tiene manía!
Llevamos 6 meses con el código y todavía no sabe usted lo que es el sentido de la circulación.
¿El sentido de la circulación? La misma palabra lo dice.
¿Sentido de la circulación? Vamos, que lo de Sor Citroën también se da en el mundo espacial. Debe ser cosa de la educación. Que según Ricardo Moreno Castillo, profesor jubilado y autor de La Conjura de los Ignorantes, vamos de mal en peor. Sobre todo porque parece que valorar el esfuerzo, como decíais hace un rato, ya no está de moda. Lo cual es un error.
Nada se aprende sin esfuerzo, por bueno que sea un sistema. Por mucho que se vuelquen los profesores, más del 50% del esfuerzo es cosa del alumno.
Qué importante es confiar en esta vida y encontrarte a un buen profesor que dé grandes consejos.
Yo, me acuerdo de grandes profesores que he tenido,
sí.
Y de todo lo contrario también.
También.
¿Verdad?
Mira, yo, Miguelito, gran profesor. Varona, gran profesor. Bronte, silencio.
Yo de aquí
solo me sale palabrotas.
Aquella profesora de matemáticas que tuve en el instituto.
Ah, bueno.
Silencio.
Y la de latín, Socorro Pastor, que ya el nombre ya te da pie a lo que pensábamos. Bueno, qué importante es contar en esta vida, como digo, con un buen profesor que dé grandes consejos. Por ejemplo, que a veces lo bueno no se ve a simple vista. Tal día como hoy, Gloria Gaynor llegaba al número uno con I Will Survive, un tema que había sido lanzado como la cara B del single Subtitle. O sea,
caramba,
el que dio...
¡Ahí vamos!
Imposible no bailar con esto.
Ya te digo. Sepárate. No te arrimes.
Pero si te gusta.
No te la pierdas. Mira.
Hay que decir que todo el mundo está bailando en el estudio central de la cadena COPE.
Bueno, no te arrimes.
Sí, señor.
No te arrimes. Venga. Te vienes arriba.
Tontón.
Te vienes arriba.
Pirata.
Cebolleta.
¿Qué te gusta?
Quita. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la internet encendida.
Pues trío no.
Juan Pablo, socorro.
Yo trío no. Yo trío no.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.